Y ya os lo avanzábamos, vamos en este caso a aprovechar los siguientes minutos para analizar ese mapa político interesantísimo que nos han dejado las elecciones del 24M del pasado 24 de mayo en Nafarroa, esa ronda de negociaciones, esos gobiernos de cambio que parece, bueno, pues van a llegar tanto a la presidencia de Navarra como a la capital, como a Iruña, y lo analizamos con Pachi Zabaleta, que lo tenemos ya al otro lado de la línea telefónica. Uno, Pachi.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo ve Pachi Zabaleta las negociaciones entre las formaciones pro cambio? ¿Le alegra esa sintonía que se está viendo entre Geroa Bai, H. Bildu, Podemos e Izquierda Ezkerra?
Bueno, hay sintonía y hay problemas, como es lógico, y hay también diferentes visiones, también como era de esperar. Por lo tanto, hay que verlo con tranquilidad. Es cierto que en otras ocasiones parecidas, bueno, pues no se ha podido lograr el éxito, pero ahora hay circunstancias que cambian esencialmente la situación. Hace ocho años, cuando estaba pendiente la formación del gobierno tripartito que entonces queríamos hacer PSOE, Izquierda Ezkerra y Nafarroa Bai, yo me acuerdo que en estas fechas se estaba también hablando de la posibilidad de que entonces fuese alcaldesa de Pamplona Uxue Barcos. Yo, como representante de Nafarroa Bai, negocié ese tema. El Partido Socialista primero dijo que sí, pero en el último momento dijo que no. Ese fue el primero de los de los fracasos del llamado agostazo, ¿verdad?, del 2007. Bueno, ahora estamos en una situación diferente. Las cosas cambian porque sin el Partido Socialista también existen mayorías tanto en Navarra como en el Ayuntamiento de Pamplona, y esa es una de las características del cambio. Pero el cambio hay que gestionarlo desde la diversidad, y no hay que exigir a compañeros que tienen que ser protagonistas en ese cambio que cambien ellos a su vez de forma de ser, sino que hay que hacer el cambio con los mimbres que da la diversidad. Por lo tanto, lo veo con tranquilidad. Las circunstancias han cambiado porque la sociedad ha cambiado, porque ya las fuerzas adversales, tanto en Navarra como sobre todo se ve muy bien en el mapa local, en todas las grandes ciudades de Navarra, grandes dentro de lo pequeños que somos, ¿verdad? Pamplona, Estella, Tafalla, Tudela, Aoiz, Olite, Baztán, en todos esos sitios hay gobiernos alternativos a UPN. Por lo tanto, hay que verlo con optimismo, con alegría, como lo ve la gente, y con tranquilidad.
Bueno, en campaña electoral alertó, además en los micrófonos de Infozaz Pirratia, de un posible plan B por parte de UPN para tratar de cortocircuitar, de bloquear el cambio. ¿Podemos dar ya por descartado ese plan B?
Nunca hay que dar del todo por descartado, porque los poderes fácticos pues se revuelven y revuelven sin cesar. Pero lo tienen mucho más difícil. El plan B hubiera sido que hubiera existido una mayoría, tal como la definíamos también entonces, dentro de la mayoría, una submayoría en la que el Partido Socialista pudiera conformar alternativas a lo que son Euskal Herria Bildu y Podemos, y eso no lo puede hacer pues porque su representación ya no es decisiva en realidad para ninguna mayoría. Por lo tanto, el plan B es muy difícil, pero sin duda ninguna se están moviendo fuerzas pues empresariales, algún sindicato de manera bastante inconfesable, los sindicatos que han tenido pactos con UPN, fundamentalmente UGT y Comisiones, pues se están moviendo, pero el plan B ya no tiene virtualidades. Y además, dentro de UPN se ve también que se están preparando para una especie de oposición frontal con las señas de identidad tan anticuadas y tan predemocráticas que les son propias. No se han querido reunir con las fuerzas que están conformando o haciendo intentos para formar un gobierno. No se han querido reunir con Uxue Barcos, no se han querido reunir, por supuesto, con EH Bildu ni con Podemos, pero eso es lo mismo que hacían cuando estaban en el poder. Yo he estado en la oposición como Nafarroa Bai durante las dos últimas legislaturas y antes como Aralar, 12 años seguidos, y UPN no ha querido tener ni ha tenido nunca ninguna reunión formal con nosotros, a pesar de que nosotros siempre, concretamente después de cada congreso, le pedíamos oficialmente eso. No se reunían con nosotros y ahora en la oposición adoptan la misma actitud. Bueno, son costumbres que se adquieren desde la prepotencia de la exclusión. Estaban excluyéndonos cuando no se reunían con nosotros. Ahora están siendo excluidos ellos. Cambiarán esa actitud predemocrática, pero aún la tienen. Y por lo tanto, sin duda ninguna, pues se preparan para ejercer una oposición frontal desde el intento de la descalificación, pues exigiendo condenas y cosas de ese estilo, ellos que nunca han condenado el franquismo, ¿verdad? Bueno, pues de ese tipo de posturas.
¿Qué le pareció?
El peligro es que les imiten algunos.
¿Qué le pareció la foto de José Javier Esparza y Enrique Maya del lunes en esa rueda de prensa anunciando, no sé, la vuelta, el regreso de la lepra o el caos total en Nafarroa?
Patético, no merece otro calificativo. Yo creo que dentro de UPN existen dos realidades que hay que poner de manifiesto siempre. Una primera, existe una gran mayoría de votantes que son demócratas, que son gente abierta, que son gente incluso dispuesta al diálogo y a la admisión de la pluralidad de Navarra, y que son gente que merece todos los respetos y con la que hay que contar siempre. Son la inmensa mayoría de UPN. Pero el drama de UPN es que, como Navarra ha sido una trinchera del Estado frente a, entonces lo ha utilizado como instrumento y los extremistas, es decir, los ultramontanos, los que utilizan la terminología de los grupos que se sirven de la imagen de las víctimas en contra de los intereses de las víctimas para hacer política, es decir, extrema derecha, esa extrema derecha es la que le da voz y la que, a través incluso de algunos medios de comunicación, crea la imagen de UPN. Y a esa imagen sirven en ocasiones con ruedas de prensa como esa por la que me has preguntado.
Bueno, sobre el gobierno de Nafarroa, sobre la presidencia, todo parece indicar que la nueva presidenta será Uxue Barkos. Lo que todavía no está claro es qué forma tomará ese gobierno alternativo, ese gobierno de cambio. ¿Cómo entiende Patxi Zabaleta ese llamamiento de Uxue Barkos al PSN para que se sume al tren del cambio?
Bueno, si es una cuestión, un llamamiento retórico, me parece bien. El retórico, quiero decir que no hay que excluir a nadie, ni siquiera a los votantes de UPN. Y hizo muy bien en reunirse con el PP, faltaría más. El PP también se reunió con nosotros cuando éramos la fuerza de la mayoritaria de la oposición. El UPN no. En ese sentido hay que entender que ese llamamiento es correcto, pero si se entiende como retórico. Porque es evidente que el PSN en este momento, colocado ya en una situación en la que no solo no es alternativa, cosa que dejó de ser en el 2007, sino que ni siquiera ya es bisagra, bueno, pues tiene que jugar a actitudes en las que simbolice su confrontación dentro de esa mayoría. Por lo tanto, es distorsionante. El problema es que un gobierno no se puede formar más que con mayoría. Eso es una ley de la política universal. Y todo lo demás de formar gobiernos minoritarios apoyados por las mayorías diferentes conlleva a a una situación de esterilidad. ¿Con quién se van a aprobar los presupuestos si existe un apoyo del PSN? ¿O se van a aprobar los presupuestos sin discutir? ¿O se van a discutir los presupuestos de uno en uno? No cabe repetir experiencias como, por ejemplo, la de Patxi López, que siendo segunda fuerza y de Loaba y lo es, y además con menos de un quinto de los diputados del Parlamento, se forme un gobierno que no esté conformado por la unión de las fuerzas que apoyan a ese gobierno, y en ese apoyo el PSN se autoexcluye porque excluye a los demás. Y por lo tanto yo entiendo que esa llamada hay que entenderla correcta, como correcta, pero de contenido retórico.
Bueno, hoy mismo leemos en prensa que el PSN rechaza participar en la negociación de 5 partidos que proponía ayer mismo Xulio Barcos.
Ese es el mensaje, sí, sí. No cabe ninguna otra solución. Efectivamente, eso es lo que dijeron ayer y eso es lo que tenía que venir. Sin embargo, eso no desvirtúa ni el intento de reunirse con UPN, cosa que hay que hacer porque se ha hecho durante los últimos años siempre. Y segundo, la oferta al PSN, que no puede ser más que objeto de rechazo por el PSN en estos momentos, y por lo tanto se queda solo en el ámbito de la retórica. La política tiene sus reglas y las reglas hay que saberlas y actuar conforme a ellas, siempre con los principios democráticos. Los gobiernos los forman las mayorías y los fundamentales acuerdos para llevar adelante esos gobiernos tienen que ser adoptados por las mayorías y controlados desde el conjunto, incluida por la oposición, porque en el control no existe solo la mayoría, sino el conjunto. Y además existe una ley también que es fundamental. En Navarra la corrupción ha sido endémica, la corrupción incluso legalizada, que es la peor de las corrupciones. Y para erradicar la corrupción, incluida la corrupción legalizada, no hay ningún remedio mejor que la pluralidad, porque la pluralidad es la que garantiza también que existirá claridad en el funcionamiento. Lo que propicia, lo que hace posible la corrupción es el oscurantismo y, por supuesto, la exclusión.
Bueno, los gobiernos los componen o se forman por mayorías, afirmado ahora. ¿Y qué hipótesis maneja Patxi Zabaleta sobre el gobierno del cambio? Quiero decir, ¿será un gobierno a cuatro? ¿Entrará Podemos? Vamos, ¿estarán Geroa y EH Bildu, Izquierda, Esquerra y Podemos? ¿Cuál es su apuesta? ¿Cuál cree Patxi Zabaleta que debería ser la fotografía del nuevo gobierno de cambio en Nafarroa?
Yo lo tengo muy claro. Cuando en Nafarroa Bai teníamos 12 parlamentarios y el PSN otros 12 y Izquierda, Esquerra 2, que eran también 26, la formulación del gobierno iba a obedecer pues a unas propuestas y a una presencia conjunta que garantizase además el apoyo de esos 26 parlamentarios. Ahora tiene que ser también parecido.
Un gobierno a cuatro,
alguna
por
de
lo tanto.
Estas fuerzas, yo creo que sí. Si alguna de estas fuerzas quiere voluntariamente colocarse fuera porque puede haber razones no solo partidistas para ello, sino también de tipo organizativo, bueno, pues eso es algo que hay que responder siempre con la posibilidad de entrar. No cabía gobernar Navarra con 12 parlamentarios y tampoco cabe con 9. Y por lo tanto, los apoyos tienen que ser intrínsecos al gobierno, esenciales para el propio gobierno. El gobierno es eso. El gobierno son 26 con una dirección. El gobierno no es una dirección que busca a 26. Y desde luego, el Partido Socialista tiene que tener siempre las puertas abiertas al diálogo, como tendría que haber tenido cuando ellos estaban en el poder. Hay que tener en cuenta que Barcina, que aún es presidenta, gobierna habiendo sido elegida con los votos del PSN. Y la forma de gobierno de Barcina en el año y medio que estuvo con el PSN no fue diferente de los 2 años y medio siguientes, fue igual. Excluyente, oscurantista y, por lo tanto, de una manera de gobernar que conformaba las formas de ser del régimen, que es con lo que hay que acabar. Con lo que hay que acabar es con los chiringuitos y no sustituirlos. Y, por lo tanto, hacer unas formas de gobernar abiertas, plurales, introducir la pluralidad en el propio gobierno, porque si se excluye la pluralidad del propio gobierno, es muy difícil decir que no va a estar excluida de la forma de gobernar. Y yo creo que eso es lo que quiere la gente, eso es lo que ha votado la gente y eso es lo que sin duda ninguna va a suceder, estoy convencido. Y es lo que tiene que suceder, además.
¿Opina que los resultados electorales del 24 de mayo marcan un cambio de ciclo político en Nafarroa?
Yo creo que ese cambio de ciclo se ha producido muy poco a poco. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que los partidos, bueno, pues de alguna manera, Abertzales, Nafarroa Bai y Bildu, en la legislatura pasada éramos 15 parlamentarios, somos aún hasta el día 16, 15 parlamentarios, ahora van a ser 17, es decir, ha aumentado uno y uno, pero junto con eso ha surgido la presencia de Podemos, ha surgido el descenso de UPN, PP y PSN, y eso es lo que hace que la evolución en la que la realidad social y política de Navarra se está también configurando dentro de lo que es la realidad política, que era el gran drama de Navarra, bueno, pues eso, esa evolución ha dado un paso más en las elecciones del pasado 24 de mayo. Y por lo tanto, esa evolución va a seguir en ese sentido, no se ha parado. Es decir, yo vaticino que UPN en la oposición va a seguir bajando, porque no va a ser el instrumento que garantice ninguna de las cosas que ellos se atribuían como esenciales para poder subsistir. Ellos decían, Navarra no puede existir sin UPN, y Navarra ha existido, como se les ha recordado en más de un debate, antes de UPN, a pesar de UPN, junto con UPN y después de UPN. Eso es así. Y por lo tanto, esta evolución no acaba aquí. Esta evolución va a seguir aumentando. ¿Por qué? Pues porque la diferencia entre lo que es la sociología política de Navarra y la representación política formal era abismal. No era la misma conversación, por ejemplo, con respecto al euskera, con respecto a todas las barbaridades que se han hecho aquí de funcionamientos excluyentes en un mostrador de bar en el que se compartiese conversación incluso con gente de UPN, que lo que ocurría en el Parlamento. Por lo tanto, esa vuelta a la normalidad que se está produciendo tan poco a poco, en la que sin duda ninguna la piedra angular es la paz de los vascos, la paz que hemos hecho unilateralmente los vascos, bueno, pues esa es la realidad, y esa evolución va a seguir. Cada vez más gente está, para empezar, contenta, y lo que quiere es que la pluralidad se refleje en todas partes.
Bueno, y Patxi Zabaleta, que fue concejal de Ribotasun en el Ayuntamiento de Iruña, ¿qué le parece que la
capital? En tres ocasiones.
En tres ocasiones, exactamente. ¿Qué le parece que vaya a tener la capital, Iruña, un alcalde abertzale y de izquierdas?
Hombre, pues ya le dije el día pasado a Joseba Sirón, le dije, en Ribotasuna salimos con 7 concejales, yo encabezaba la lista y no logramos la alcaldía. Luego salimos con 6 concejales y no lográbamos la alcaldía. Como Euskal Herritarrok salimos con 6 concejales y no lográbamos la alcaldía, y tú con 5 ibas a lograr la alcaldía.
¿Le da envidia sana?
Hombre, una envidia sana, sí. No, ahora no me coloco en el puesto de ningún otro. Bueno, dicho sea de paso, la que va a ser la alcaldesa de Madrid es 4 años mayor que yo, pero bueno, una envidia sana sí, pero no para no estar profundamente contento. Yo espero que la víspera de fiestas, que ahora no es el 6 sino el 5, se ponga en marcha el Riau-Riau, que sería el santo y seña de la modificación de Pamplona. Un Riau-Riau civil, que siempre lo ha sido, solo es un Riau-Riau civil, que es una procesión, sí, pero porque así como la religión, bueno, pues tomó prestadas costumbres anteriores, pues de esas costumbres que luego han tenido formas y nombres de religión también son civiles, y hay que sacarlas a la sociedad porque son propias y representativas de la sociedad. Lo digo como símbolo, sin más. Sí, me parece un cambio esencial y que se debió haber producido mucho antes, porque todas esas cosas que dicen UPN es la más votada, sí, pero por ejemplo, entre EH Bildu y Gerovay tienen los mismos concejales y más votos que UPN.
Bueno, dice que el Riau-Riau puede ser igual uno de los símbolos.
El símbolo, sí.
El símbolo de ese cambio.
Pero estoy introduciendo un tema que va a ser de muchísimo debate, bueno, y me alegro de hacerlo en este medio de comunicación. En cuanto se saca este tema, cada uno tiene una opinión diferente, como ocurre en muchas cosas que llegan al corazón de la sociedad. Yo tengo mi propia opinión. Mi propia opinión es que la marcha a las fiestas, que la víspera, tiene que ser una cosa en la que el protagonismo corresponda no solo a un ayuntamiento y a unos músicos, sino a toda la ciudad. Por lo tanto, hay que sacar de la acera y hay que meterle a la procesión a la gente. Y en segundo término, el riorrio siempre era antes de que empezasen las fiestas, y ahora las fiestas empiezan con el chupinazo, que no es un invento antiguo, que es un invento de los últimos años de la República y de los años 40. Por lo tanto, es evidente que no puede empezar después del chupinazo, sino que tendría que trasladarse en el tiempo antes. Con esas dos simples medidas, el riorrio sería perfectamente posible. Lo que no se puede recuperar aquello de los riorrios de 7 horas, de 8 horas, de 9 horas, que protagonizamos los ayuntamientos de los primeros años 80. Aquello era una verdadera barbaridad. Pero bueno, el riorrio es una cosa muy querida en Pamplona, que denota una de las características propias de los Sanfermines, que se puede recuperar y que hay que estudiar y analizar muy bien con qué medidas se hace esa recuperación.
Bueno, ya que estamos en ambiente sanferminero, hay más propuestas. Por ejemplo, las Peñas de Iruña han propuesto que este año el chupinazo lo echen, creo que es la Peña la Veleta, los que, bueno, de alguna manera empezaron con el tema del chupinazo hace ya mucho tiempo, y se propone que lo eche pues algún representante, algún familiar, algún descendiente. De alguna manera, que lo dejen, que de alguna manera el chupinazo, en vez de lanzarlo los representantes políticos, cada año lo vayan lanzando, bueno, pues después de que la gente así lo decida, representantes de la sociedad civil en general.
Bueno, pero yo particularmente creo que, yo personalmente opino que el chupinazo, si algo tiene, es de que la representación civil también forma parte de las instituciones. Es decir, las instituciones no son una cosa aparte, sino que precisamente o están juntos o no están. A mí me parece bien que el chupinazo una vez lo eche uno o lo eche otro, pero hay que echarlo desde el balcón del ayuntamiento. Si no se echa desde el balcón del ayuntamiento, es otra cosa. Y por lo tanto hay que echarlo en base a lo que es un espectáculo propio de las fiestas. Por lo tanto, a mí me parece bien que en una ocasión lo eche este grupo que rememora ese inicio del chupinazo, cosa que es discutida porque otros hablan de otros inicios del chupinazo con otros nombres propios. Siempre ha habido ese debate. No es una cuestión fácil de dilucidar, porque a veces estas cosas no empiezan de cero a 100, sino que se hacen unos prolegómenos, hay unos precursores, hay unas formas de hacer que son diferentes, y luego se universaliza, porque el chupinazo que empezó en Pamplona no lo discute nadie, pero que se ha universalizado, y que se ha universalizado en 60 años, también es un hecho real, y por lo tanto estamos ante una cuestión que merece la pena también tratarla sosegadamente, sin ningún tipo de exclusión. Si una vez lo ha tirado un jugador de los Asuna y otra vez lo ha tirado el representante de una ONG, ¿por qué no lo van a tirar los de esta asociación? Pero hay que hacerlo desde el ayuntamiento, y desde luego en cualquiera de los casos, si el ayuntamiento está cerca de la ciudad o la ciudad está junto con el ayuntamiento, es siempre desde esa unión desde la que hay que compartir que las fiestas son de todos. Y en las fiestas lo que hay que promover, y por cierto hay iniciativas concretas también en este aspecto, son iniciativas civiles, y que por cierto sean gratuitas, que no todo tiene que ser tiene que estar en el programa. Si algo han tenido propio las fiestas, y San Fermín es la fiesta de las fiestas, es que no todo está programado, que la espontaneidad y la libertad son la esencia de lo que es pues la diversión y la fiesta, y por supuesto en la fiesta, pues ya que estamos hablando de esto, nunca se puede uno olvidar de los que contra su voluntad y muchas veces injustamente no pueden estar, como son los presos políticos.
Y para terminar, una última pregunta, que se nos ha agotado el tiempo. Desde un punto de vista estratégico, desde un punto de vista de país, desde un punto de vista de Euskal Herria, ¿qué importancia tiene este cambio político, este cambio en las instituciones navarras, tanto gobierno navarro como Iruña?
Pues en la evolución en la que se mueve todo en la política, y en la que se mueve también, sin duda ninguna, Euskal Herria como pueblo y como nación europea, este es un paso más, en el que, es evidente que las posibilidades que hay de modificación son limitadas, pero es un paso más, y es un paso más que hay que analizarlo como un paso hacia la normalización. Se ha utilizado en Navarra, cada uno luego entiende lo que quiera, desde hace pues ya varios años, igual pues fundamentalmente desde hace 14 años, desde el 2007, la palabra cambio. Se ha concretado que ese cambio era acabar con el régimen excluyente, es decir, con el régimen que otorgaba marcha de navarridad solo a unos y no a otros, ¿no? Bueno, pues eso no acaba ahí, eso tiene que seguir adelante dentro de las pautas de la libertad y de la igualdad, y no hay que hacer ninguna exclusión, ni de los que antes nos excluían. No hay que excluir a los de UPN, por eso hay que acordarse de esa inmensa mayoría de gente demócrata, normal, progresista incluso, que existe votando a UPN, un sector político muy parecido al que en la comunidad autónoma vasca le vota al PNV. Bueno, pues todo eso tiene que estar dentro, pero el régimen es justamente el que no quede nadie fuera, salvo los extremistas excluyentes, que esos van a seguir con sus monsergas y van a organizar más de un problema, y los Sanfermines serán sin duda ninguna un momento de llamada para ellos, pero eso es sin duda ninguna una realidad. Y ese cambio, esa realidad del cambio que se está produciendo y que se ha dado un paso más ahora, va a seguir haciéndose en el futuro, y esto supone que nuestro pueblo se está acercando a posibilidades en las que va a poder ejercer su derecho a decidir, lo quieran o no lo quieran algunos.
8:43 de la mañana, Patxi Zabaleta, presidente honorífico de Aralar. Eskerrik asko, torren arte.
Eskerrik asko, nahi duzuen arte. Zuei, bai.